¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 295 de la Casa de la Virgen Radio, en donde estamos trabajando nuestra décima temporada, con el tema del libro de los Salmos. El día de hoy vamos a trabajar con 3 salmos que giran alrededor del tema de mejorar las relaciones de pareja. Salmo 46, para sacar el odio de la pareja y hacer la paz. El Salmo 95, para pedir perdón por los errores cometidos. Y el Salmo 111, para que aumenten los que te quieren. ¿Sí? Son 3. Definiciones que el maestro Juan Bautista ha hecho de estos salmos, y bueno, pues esperemos que les sea de utilidad. El tema de la pareja, pues es un tema muy, muy delicado en esta época. Vemos lastimosamente cómo la familia se resquebraja, cómo pues intentamos una realización, intentamos construir una familia, pero desafortunadamente ambas partes se suben a la familia con la puerta del divorcio al lado y con la llave en la mano. Y esto provoca que de alguna manera, pues fácilmente cuando existen problemas y conflictos, pues nos querramos bajar sin saber que afuera está peor que adentro, que el proceso de divorcio, de separación, pues nos va a llevar mucho tiempo y va a ser un proceso muy, muy complicado. Que los conflictos no van a desaparecer, porque finalmente, si hay hijos, pues seguirá la relación como padres de esos hijos, y la lucha, si es que se dio al interior de la pareja, pues continuará afuera, nada más que ahora la carne de cañón, pues son los hijos, causándoles pues el daño que siempre se les causa cuando hay situaciones como esta. En épocas anteriores, en siglo pasado, las familias no se casaban con ese concepto. Hombre y mujer se casaban y cada quien sabía claramente que había roles completamente diferentes y distintos. El hombre sabía que era el proveedor, que era el que tenía que salir a trabajar y el que traía el sustento, y la mujer administraba este sustento y se dedicaba a la educación de los hijos y a la atención de la casa y de la familia, a la construcción del hogar. Desafortunadamente, pues eso se perdió, se fue buscando la integración de la mujer en el mundo laboral, y pues se hizo, ¿no? Se logró que eso pasara, que la mujer fuera integrándose, pero esto empezó a resquebrajar la familia y la pareja. La pareja es la base de la familia. Y pues ahora, desafortunadamente, la familia está en una situación muy delicada y la relación de pareja en situaciones muy, muy delicadas. La infidelidad se da por ambos lados, el conflicto y el enfrentamiento está presente, la lucha de poder económica, de autoridad dentro de la casa se da, y esto pues nos lleva a una situación en donde no estamos pues en condiciones adecuadas para poder formar una familia y brindar a los hijos el espacio adecuado para su desarrollo. Muchas veces esto no es consciente. Son épocas, son modas, son estilos, son condiciones, y uno se deja llevar por esas condiciones de vida que se van dando y uno va imitando. Y entonces ve uno que se divorcia la gente y pues uno agarra y también dice, pues nos llevamos mal, vamos a divorciarnos, vamos a acabar con esto que no nos gusta. Normalmente el divorcio se da en la segunda, séptima. Las parejas tienen ciclos de 7 años, 7, 14, 21, 28. Y esos ciclos, al acercarse cada una de estas séptimas, pues tiene conflictos, ¿no? Tal vez se podría pensar que el momento más sublime de una relación es a la mitad de la séptima, a los 3 años y medio, y luego de ahí cae. La gran mayoría de las parejas se divorcian más o menos a la edad de los 40 años, se casaron más o menos a los 25, 26 años, terminando la carrera, la universidad, y entonces empiezan una vida conyugal, hacen fiesta, se va a una iglesia, se hace un juramento, se invitan a las personas y luego pasa la primera crisis de los 7, los niños son pequeños, la carga económica no es tan grande, el conflicto todavía no es tan grande, pero viene la segunda, séptima, que es cuando ya esos adultos jóvenes de 25, 26 años tienen 40, se cruza con la crisis de la mitad de la vida, que es la evaluación que todo ser humano hace a la mitad del camino para ver pues qué ha logrado, qué ha hecho y si está satisfecho con lo que ha hecho. Y si esa satisfacción no es completa, pues se toman decisiones de cambio y muchas veces esas decisiones de cambio tienen que ver con la pareja. Y entonces, pues ahí viene el conflicto. El hombre o la mujer voltean afuera, encuentran una nueva relación, la idolatran, piensan que es mejor que la que tienen en casa. Y pues se aventuran a hacer cambios, a buscar cómo romper esa relación para poder estar libres y establecer una nueva relación con otra persona. Y muchas veces pues repetimos el proceso, simplemente le cambiamos el nombre a la persona, pero la personalidad, la forma de ser de la persona es igual. Y entonces a los pocos años estamos nuevamente en un conflicto y pues estamos metidos en un problema mayor, porque ya cargamos con un divorcio, con unos hijos que están dañados por ese divorcio y ahora estamos metidos en una nueva relación en donde estamos pues peor de lo que realmente buscábamos estar y por el contrario, lejos de haber corregido, pues estamos ahora mucho más conflictuados, peleándonos con la expareja por la educación de los hijos, por el dinero. Y pues intentando construir una nueva relación que también es fallida, que seguramente ya no va a llegar a la segunda, séptima, y estamos pues derrotados con una crisis a los 45, 50 años y ya con pocas ganas de volver a empezar. Y desafortunadamente pues este panorama es el de muchas personas, hombres y mujeres. La mujer se queda con la custodia de los hijos y al rato con la manutención, porque el hombre se ve involucrado en nuevos compromisos y esos compromisos le hacen fallar sus compromisos anteriores o sabotea sus ingresos, su crecimiento económico. Finalmente, para lo que suena el teléfono es para pedir dinero y entonces pues termina saboteando su productividad y entonces pues deja de dar dinero. Le prohíben ver a sus hijos y pues él termina excluido del núcleo familiar y la mujer con la responsabilidad total de sacar adelante a los hijos. Total, es una ensalada poco agradable que quienes la hemos vivido pues sabemos que no es grata y que pues lleva muchos años. Hay que esperar hasta que los hijos salen de la universidad, dejan la escuela para que entonces se termine esa relación de padres. Ya es menos, ¿no? Ya no tienen que estar viendo qué colegiaturas o qué uniformes o gastos así. Sí, entonces ya, pues prácticamente ahora sí la relación termina, pero pues para esto ya fueron 25 años, ¿no? Por cada hijo que le dedicamos para su formación o su deformación en estos casos. Siempre estos hijos pues tendrán huellas de la lucha, de la batalla, de la pelea, del conflicto. Y pues no les va a ser nada grato ver que sus padres, lejos de ser unos padres que se aman, sean unos padres que se destruyen, que se enfrentan, que se hacen daño, que hablan mal el uno del otro y que enfrentan las situaciones. Tengo en terapia muchas parejas y estas parejas pues me preguntan, ¿y cómo saber cómo era? Pues hay que observar, hay que abrir los ojos, hay que ver cómo se lleva con su mamá, cómo se lleva con su papá, cómo es la relación en la familia. Si nosotros observamos, si es un hombre y trata mal a la mamá, seguramente a la mujer, a la esposa, la va a tratar mal. Si es una mujer y tiene un conflicto con su padre, pues seguramente va a terminar en un conflicto con el esposo. Entonces, si estos síntomas ya los estamos viendo desde el noviazgo, porque pues logramos entrar a la familia del otro y empezamos a observar cómo es la relación y tratamos de, pues de que no nos den la mejor cara, ¿verdad? Normalmente cuando el hijo o la hija lleva al novio, pues o le ponen cara y lo tratan de correr, o lo reciben muy de buenas y todo está en su lugar para que pues sea bienvenido. Esa es la mejor imagen, igual que la imagen que da la novia o el novio. Pero aquí hay que dejar que las cosas, que el tiempo pase, que las cosas se manifiesten y entonces permitir ver el verdadero rol, la verdadera personalidad, la verdadera relación de la familia. Y si la familia está en conflicto, pues no es muy halagüeño esa condición para la propia familia, sino que al contrario, da un pronóstico bastante malo a la relación de pareja y a la futura familia que se va a dar. Por eso es importante pues ir abriendo, ¿no? Ir teniendo mayor contacto. Muchos padres pues se oponen a que la hija salga, a que la hija se vaya de fin de semana con el novio, ¿no? Por el qué dirán, por el prejuicio, por el riesgo de un embarazo. Pero todo esto pues son antecedentes, ¿no? Yo me voy a un hotel con mi pareja, pues voy a ver cómo es, cómo se levanta, cómo se acuesta, qué hábitos tiene, cómo deja la ropa, cómo deja el baño, que esos van a ser los grandes conflictos cuando lleven años. Que si dejó toda la ropa tirada, pues no soy tu gata para estártela levantando. Que si dejó el baño mojado y sucio, pues ten respeto por mí que soy mujer y así, ¿no? Muchísimos temas que en un principio se toman como insignificantes o yo lo voy a educar y lo voy a cambiar. El craso error de pensar que uno tiene varita mágica para cambiar al otro. O lo aceptas como es o simplemente pues no lo tomes. No lo tomes porque pues no lo vas a poder cambiar nunca y al contrario, eso que es se va a potencializar. Pero bueno, ya llevamos 13 minutos de esta introducción. Vámonos con el primero de los salmos, el Salmo 46, que nos dice el maestro Juan Bautista que es para sacar el odio de la pareja y hacer la paz. Dice, Dios refugio y fortaleza, socorro siempre a punto en la angustia. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se hundan en el fondo del mar. Aunque bramen y se agiten sus aguas y con su oleaje sacudan los montes. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus acequias alegran la ciudad de Dios, sacrosanta morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, nunca vacila. Al despuntar la aurora, Dios la socorre. Braman las naciones, tiemblan los pueblos. Él alza su voz y se tambalea la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver los prodigios del Señor que provoca asombro en la tierra. Pone fin a la guerra en todo el orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los carros. Ríndanse y reconozcan que soy Dios, excelso sobre los pueblos, excelso sobre la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Himno a Dios, en la explicación que viene aquí en esta versión del libro de los Salmos que estamos utilizando, dice: Himno a Dios que habita en Sion. La tierra, aunque asentada sobre sólidas y firmes bases, puede temblar sobre los cimientos y desplomarse. También el mar cercano y encerrado puede desbordarse. La creación entera retorna al caos primordial. Basta la presencia de Dios con nosotros para que la existencia esté a salvo en el refugio y fortaleza que es Dios. Suponemos la existencia del estribillo. El poeta pasa del posible caos primordial a la paz de Sión. Es la sacrosanta morada del Altísimo quien da consistencia a la pequeña colina de Sión frente a todos los poderes hostiles. Las aguas pierden su bravura destructora y se convierten en un entorno, en un ornato de la ciudad. Dios está con nosotros. Braman, en cambio, los ejércitos enemigos y tal vez atacantes, pero el fragor de sus voces es dominado por el Señor que obra prodigios con los que causa asombro en la tierra. El asombro ha de conducir al reconocimiento de Dios. Es el único excelso. La victoria confirma que Dios está con nosotros. Jesús lleva el nombre de Emmanuel. Nuestra certeza no reposa en el templo de Dios, sino en el Dios del templo. Para cultivar esta certeza, que no es falsa seguridad, es bueno orar con este salmo. Pues vemos aquí las tempestades, ¿no? Las aguas, todo aquello que está bramando, ¿no? Y pues nos recuerda la lucha que hay en el interior de la pareja, el conflicto que hay en la pareja. Entonces, pues estamos nosotros presentes en esa situación y estamos llevando a un conflicto nuestra relación de pareja y la presencia de Dios no está. Por eso es que este salmo nos invita a alabar a Dios para que Dios se haga presente y las tempestades se calmen. Quienes hemos vivido una relación de pareja conflictiva, pues sabemos que así es. Son tempestades que están ahí presentes en la lucha de poder, en el enfrentamiento, y que lejos de estar en perfecto orden y en perfecta armonía, muy por el contrario, se está en lucha, en desesperación, en agresión, y eso va generando pues que haya un conflicto. Y ese conflicto pues nos va provocando una destrucción grave, una destrucción difícil, y entonces pues sí, tenemos una lucha de poder muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa en una pareja? Pues se pierde el amor. Primero, pues no nos fijamos con quién nos casamos. Creemos casarnos con alguien que nos ama, que nos promete muchas cosas, a quien le prometemos muchas cosas. Y conforme ese velo de enamoramiento adrenalínico de la primera fase se cae, pues aparece la verdadera relación. Y conforme se va avanzando, pues empieza a haber más presión para ambas partes. Esas noches de pasión, esas salidas al cine, esas salidas a divertirse, pues se van cambiando por la responsabilidad de los hijos, por la responsabilidad de las tareas, por la responsabilidad de las colegiaturas, y la pareja se va perdiendo en ese avance. Cada vez nos distanciamos más y cada vez más tomamos los modelos que tuvimos en familia, en la casa, en el hogar. Si en la familia había conflicto entre los padres, pues así se vivía, así se empieza a vivir. Si había enfrentamiento, pues así se empieza a vivir. Si había maltrato, así se empieza a vivir. Si había indiferencia, ignorancia, así se empieza a vivir. Y entonces, pues cada quien le pone a la ensalada su historia. Y, oh, sorpresa, pues ahí aparece el conflicto y el hecho de no sentirse a gusto. Cada uno de los dos, pues, empieza a tener una insatisfacción muy fuerte y al final, pues, terminan buscando cómo iniciar, pues, a salir de esa situación. Muchas veces se busca afuera, hombre o mujer. Por ahí leí el otro día una nota de que las mujeres mexicanas son las más infieles del mundo, ¿no? Yo no lo podría asegurar. ¿no? Pero finalmente, bueno, ahí está la posibilidad hoy para ambos. Yo creo que siempre ha estado para ambos, solamente que la mujer es más discreta, el hombre es más público, más descarado, más abierto, ¿no? Presume más sus conquistas. Entonces, por lo tanto, pues lo vive más abiertamente. La mujer a lo mejor lo oculta más, es más discreta y lo hace menos público, pero finalmente, pues, por la condena, ¿verdad? Que se da. Y entonces, al voltear hacia afuera, pues ahí terminamos de empezar el fin de la relación, porque ya la energía que estaba vinculada hacia la pareja, pues ahora se divide entre la pareja y la otra persona. La energía, el aura que está vinculada con la pareja, no se pierde, pero sí se debilita y la otra persona toma un lugar en la relación. Y ahí empiezan, pues, los triángulos o los cuartetos, si es que ambos hacen exactamente lo mismo. Poco a poco, esa relación, pues, no llega muy lejos porque la otra persona tiene la expectativa de quitarle al otro, a la otra, esa pareja, y cuando ve que no lo logra, pues se va, pero ya se mermó la relación, aunque la otra parte no se entere. Finalmente, energéticamente hubo un debilitamiento y así va avanzando. Cada pareja externa que una o las dos partes va teniendo van debilitando la relación. Hasta que llega un momento en que la situación se vuelve insoportable, el enfrentamiento es muy fuerte. Y alguno de los dos toma la decisión de terminar la relación. Y si bien viene la calma para esa persona, porque ya no está peleando todo el tiempo con el otro, con la otra, pues los hijos son los que terminan pagando los platos rotos por esta situación. ¿Qué rol tiene Dios en todo esto? Pues el hacerse presente. El que nosotros lo invoquemos, lo llamemos, y entonces aparezca lo más importante que Dios nos aporta, que es el amor incondicional de Dios. Este concepto de un Dios castigador, persecutorio, juez, pues no corresponde al amor incondicional. Dios es amor y todas las religiones lo dicen, y Dios ama a todos, sean buenos, sean malos, sean altos, flacos, gordos, blancos, negros, para él todos son sus hijos y los ama de la misma manera. El amor incondicional es amar al otro con sus virtudes, con sus cualidades, con sus defectos, tal como es. Y voy a poner ejemplos. O sea, una mujer se enoja porque el marido deja la ropa tirada en el suelo y hace todo un show y hace gritos y demás por esa situación. Y el otro, pues no le interesa porque finalmente él se lo ha, la mamá le decía lo mismo desde que era niño adolescente. Entonces, pues, y le decían, es que eres un desordenado y dejas toda tu ropa tirada. Como eso soy, pues entonces así me comporto. Y la mamá deja de perseguir porque ya no está en su casa, pero ahora es la esposa la que se encarga de la persecución. Y ahí es en donde, pues, se sigue con esta condición, con esta situación. Y así es un círculo sin fin en el que vamos viviendo esas situaciones constante y constante y constantemente. Y entonces, pues, el amor incondicional sería el hecho de aceptar ese como un ejemplo, ese que podríamos para muchos calificar como un defecto, el desorden en la ropa, en la casa. Aceptarlo tal y como es. Así eres, esa es tu forma de ser, así te amo y así te acepto. Entonces no hay conflicto, no hay enfrentamiento, no hay problema. Simplemente se deja que las cosas se den. Es la casa de los dos, a lo mejor a ti no te gusta lo que él hace, pero finalmente lo amas incondicionalmente. Y ese es un tema sencillo, el desorden en el orden de la casa. Pero para el siguiente bloque, pues platicaremos que hay otros temas en donde el amor incondicional también se tiene que ejercer. Pero pues vamos a un corte, terminando este primer bloque, La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Ya estamos de regreso, queridos amigos, para el segundo bloque del programa del día de hoy. Y les comentaba yo que, pues, que esta parte del amor incondicional, pues, el otro día me dice una paciente que ya una alumna me decía, no, es que yo sueño con tener una pareja con amor incondicional. Le digo, ¿y entiendes la magnitud de lo que me estás diciendo? Dice, no, pues yo creo que no. Y ya le empecé a explicar estos conceptos, ¿no? El amor incondicional, pues, va mucho más allá. Y entramos al tema que normalmente lleva al rompimiento de la pareja, que es el tema de la fidelidad y la infidelidad. Cuando el otro o la otra tienen relaciones con una persona externa a la pareja y se aplica el amor incondicional, se tiene que tolerar esa situación. Y entonces dices, no, espérate, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a aceptar que ande con otro o con otra? No, pues no. Bueno, si es amor incondicional, es amor incondicional. Tenemos que aceptar y respetar al otro tal y como es. Y de esa manera vas avanzando y vas permitiendo que las cosas se equilibren y se vayan armando para que siempre haya paz en la relación y haya un respeto mutuo. El tema de la fidelidad, pues, es un tema muy complejo. No es un tema que se trabaje fácilmente. Respondemos a modelos y patrones actuales, pero pues yo estaba viendo en Netflix una serie que se llama, todavía no la termino, he visto como el inicio del primer, dice serie y son dos capítulos, pero bueno, estaba viendo el inicio y habla de la vida de Jacob vista desde una de las hijas de Jacob. Ya se presenta como, pues yo soy la gran ignorada porque de mí nadie escribió en la Biblia ni en ningún lado, pero pues yo les voy a relatar mi punto de vista de la vida de mi padre, de la vida de Jacob. Jacob es uno de los profetas que escriben la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho escribió, tengo entendido, algunos de los salmos que trabajamos nosotros. Pues Jacob tiene 4 esposas, ¿no? Entonces, pues en la misma Biblia hablan de poligamia, ¿no? Hay un programa en Netflix o en Discovery, no sé en cuál de las dos, que se llama Mujeres en la Tribu, y ese programa introduce mujeres inglesas en tribus africanas para que estén un tiempo, un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo, y vivan la experiencia transcultural, ¿no? O sea, de estar en una cultura completamente opuesta a la cultura inglesa. Y el tema, pues, siempre sale el tema de la sexualidad. Y siempre hay poligamia. Un hombre con varias mujeres. Y les preguntan, estas chicas, pues les preguntan a las mujeres, oye, ¿cómo puedes vivir así? Pues es normal. Hay mucho trabajo en casa, yo sola no podría. Y ellas, pues están aquí, entre todas atendemos la casa. Entre todas nos ayudamos. Y entonces, así como que dices, a ver, ¿cómo? Y entonces, pues vas viendo que hay otros modelos y otros esquemas de relación. La monogamia, o sea, la relación de pareja solamente entre 2 personas, es producto de los intereses económicos, del resguardo del patrimonio. Y surge por allá del siglo XVI, un papa se le ocurre decretar esto. Si ubicamos el Vaticano, Europa, siglo XVI, pues es un siglo en el que la influencia de la Iglesia en la vida era muy fuerte y pues ellos respaldaban el interés económico, el resguardo del patrimonio económico, de los reinados, de las cortes. Y entonces ahí fue donde se decretó y de ahí para acá pues se ha venido ejerciendo. Pero antes de esa época no existía la monogamia. Dependiendo de la cultura, había hombres con muchas mujeres o había una mujer con varios hombres. Lo más común era un hombre con varias mujeres. Y esto no excluía que algún hombre solamente quisiera tener una mujer. O sea, no era excluido, pero lo más común es que un hombre tuviera varias mujeres. Y los musulmanes así lo viven, y en muchas culturas todavía hoy en día que tienen esos modelos. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma el núcleo familiar era un núcleo familiar más grande, más extendido. No era solamente una relación entre un hombre y una mujer y dos hijos, o nueve hijos. Una relación entre un hombre y varias mujeres, y este hombre, o sea, no tenía que producir cientos de miles de pesos o de dólares al mes para, pues, comprar bolsas de 10,000 o 20,000 pesos, ¿verdad? Lo que hacía era trabajar en el campo y producir y aportar esa comida para la familia, ¿no? Y se cultivaba, cuidaban animales y entre todos se apoyaban y él tenía relación con cada una de esas mujeres. Y seguramente a una la querría más, a otra menos, una la apoyaría de una forma y a otra de otra, pero finalmente así era la relación. Entonces, todo esto pues viene a cambiar cuando a alguien se le ocurre pues que debe haber monogamia. Y hoy pues estamos en un paradigma, en una expectativa que no corresponde con la realidad, que muy por el contrario, que enfrenta la realidad a una situación bastante negativa y que nos lleva a este enfrentamiento de pareja en donde la fidelidad pues no es la mayor garantía, sino al contrario, es como de las primeras puertas que se abren cuando la relación tiene conflictos. Y lo peor es cuando nos casamos con la gran expectativa de la fidelidad del otro. Porque el día que eso no sucede, el día que nos enteramos de que el otro tiene otra relación, en ese momento se viene abajo el ídolo o la mujer casta y pura, y en ese momento se viene un conflicto muy fuerte en el rol de pareja, en el rol que establecimos. La expectativa, cuando se cae, se resquebraja la relación y se cambia completamente. Depende de la historia de la persona, pues será su reacción. Habrá quien odie a la pareja por haberle sido infiel, decide en ese momento echar sus cosas a la calle y decide en ese momento terminar la relación y entonces vivir una experiencia de rompimiento. Y habrá quien diga, bueno, pues así son los hombres, así son las mujeres, no hay ningún problema, avanzamos. Depende de su cultura, depende de su historia, depende de sus relaciones, depende del amor que le tenga a la persona. Cuando una persona abre la puerta de la infidelidad, es porque no está satisfecho al interior de la pareja. Entonces, más bien hay que revisar qué es lo que está pasando al interior de esa pareja para hacer las correcciones necesarias y posibles para que entonces venga un cambio hacia una relación diferente y distinta. Pero es importante que nosotros tengamos claro que la expectativa sobre la fidelidad necesita cambiar. Que ambos tienen la posibilidad a lo largo de la vida de conocer a otra persona y de poder establecer un vínculo emocional con ella, y que esto no necesariamente significa que el amor que le tiene a su pareja va a terminar. Porque normalmente es o, no es sí. Pero una persona puede amar a su esposa, puede amar a sus hijos, puede no estar esperando que la relación termine y que simplemente pues conoció a alguien más y quiere tener una aventura con esa persona sin poner en jaque a la familia. Y es, vuelvo a repetir, de ambos lados, del lado de los hijos o del lado de las hijas, del lado de los hombres o del lado de las mujeres. No es el maldito hombre que me puso el cuerno, ¿no? Puede ser el hombre o la mujer quienes establecen esos vínculos y quienes de alguna manera pues van a tener la posibilidad de establecer una relación con el otro en donde no haya un vínculo adecuado. Entonces, pues esa es la relación. O sea, nosotros necesitamos aceptar que eso es una realidad y que esa realidad es parte de la temática de la pareja y que la pareja la tiene que platicar. Si hay apatía por parte del hombre, improductividad, por ejemplo, es un síntoma. Seguramente él dependió de papá o de mamá y ahora quiere depender de la esposa. Es un síntoma de dependencia. Y el hombre, o sea, la mujer que termina haciendo, pues asumiendo la responsabilidad económica de la casa, echándole la culpa al marido de que no produce, pero al final repitiendo los esquemas que ella vio en su casa. Porque seguramente su mamá también mantenía a su padre. Entonces no soluciona nada, simplemente repite el esquema. Entonces, uno necesita madurar, cambiar y modificar las cosas. El síntoma es la infidelidad que está pasando al interior de la pareja. Y lejos de condenar al otro, pues es importante que vayamos avanzando. Muy bien, pues vamos a ver nuestro siguiente salmo que tenemos para el día de hoy. Este es el salmo número 95, que nos dice que es un salmo para pedir perdón por los errores cometidos. Dice: vengan, aclamemos al Señor, vitoreemos a la roca salvadora, entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey de todos los dioses. Tienen en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos. Entremos, inclinémonos y postrémonos. Arrodillémonos ante el Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que apacienta, el rebaño que cuida. Oh sí, si escuchasen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años detesté a aquella generación y dije: son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso juré indignado: no entrarán en mi descanso. Vamos a ver la explicación que nos dice aquí. De eso se compone este salmo de un himno y de un oráculo profético. El himno se articula en dos pequeños himnos paralelos, con su invitación y cuerpos hímnicos. Las invitaciones a la alabanza tienen sus motivaciones. Dios es nuestra roca, el gran rey, el creador y dueño de todos, cimas, crestas, mares y tierra firme. Todo ha sido modelado por las manos divinas que sostienen todo. Todo el cuerpo ha de ser un himno de alabanza, inclinación, postración profunda, rodilla en tierra ante nuestro creador y pastor. La postración profunda es acto de sumisión y obediencia. Evoca los momentos de desobediencia. La querella con Dios y el lugar de la tentación, Masa, que la generación presente no imite a los antepasados. La permanencia en la tierra, en el descanso divino, depende de la obediencia del pueblo. Los versículos 7 al 11 tienen su comentario homilético. Al orar con este salmo, escuchemos el siguiente deseo: oh, si escuchasen hoy su voz. El cumplimiento del deseo depende también hoy de la obediencia. El pueblo del corazón extraviado, dice este salmo. Y ese es justamente pues el camino, ¿no? El camino, ¿no? Que de alguna forma muchas veces nosotros seguimos como pareja, nos perdemos en el sendero de poder tener una relación adecuada y correcta con aquella persona con quien deseamos estar, aquella persona con quien comprometimos el futuro, con quien comprometimos la relación y nos perdemos, nos vamos separando de esa persona, nos vamos aislando y entonces llega un momento en el que la relación de pareja ya se desintegró, el amor se deshizo, se desintegró y desaparece. Y entonces somos ese pueblo perdido que Dios hubiera querido que fuese diferente. Porque la familia, la pareja y la familia son la construcción. Son lo que desarrolla, ¿no? Cuando pues uno ya tiene más edad y pues se acuerda cuando tuvo 15 y cuando tuvo 20 y cuando tuvo 5 y cuando tuvo 30 y cuando tuvo 40 y cuando se acercan los 60 y los 80, pues te das cuenta que tu vida es efímera y rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa situación que tú vas llevando en esa relación se va perdiendo. Entonces, vas generando una situación en la que tú no desarrollas un amor y una construcción, sino vas generando una destrucción. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que perdemos el equilibrio y perdemos el esquema del objetivo para el que nosotros nos casamos, que es para tener hijos, para formar una familia y para vivir una experiencia de trabajo y construcción en la relación, sino que al contrario, lo que vemos es una situación en la que se perdió el camino. Y ese objetivo que era tan importante, pues hoy ya no está presente. Hoy simplemente estamos lejos de la posibilidad de avanzar hacia un nivel diferente, hacia un nivel distinto, sino que nos vamos quedando como con una relación en la que nos sentimos que las cosas no son las adecuadas y dejamos de aportar eso que es tan valioso y tan importante. Hijos que puedan ser las nuevas generaciones para que haya un nuevo reemplazo en esas fuerzas y que puedan ir avanzando en la vida. A pesar de eso, la sociedad avanza y ha avanzado muchísimo y va por caminos vertiginosos en ese cambio. El cambio se ha acelerado muchísimo en estas épocas y pues la situación va creando un avance muy fuerte. Entonces, pues va bien, ¿no? Vamos bien, pero muchos de esos hijos podrían estar mejor y menos dañados. El origen pues de los cambios de género, del homosexualismo, del lesbianismo, de la drogadicción, de la delincuencia, todo eso es producto de la desintegración familiar y social. Esa desintegración, pues, nos lleva a un mayor conflicto, a un mayor conflicto en el que, de alguna manera, pues, no estamos nosotros presentes en esa familia y le destruimos el camino, la estructura que ese niño necesitaba, esa niña necesita. ¿Y todo por qué? Porque descuidamos el ejercicio de los roles, descuidamos la posibilidad de vernos con un sendero y un camino distinto y diferente, sino que al contrario, estamos nosotros caminando por un camino que pues se desvió y se desvirtuó. A mí me da mucho gusto cuando veo a los abuelos, ¿no? O sea, ves la casa de los abuelos en donde llegan los hijos y los nietos y hasta los bisnietos, y esa familia logró mantener la estructura de la mayoría de sus hijos. Qué doloroso cuando esos abuelos ven hijos divorciados, nietos sin padre o sin madre, bisnietos, pues ya no se diga, ¿no? Más conflictuados todavía. Y cuando pues se resquebraja, ¿no? Se resquebraja la relación familiar. Esos abuelos nos dan el ejemplo de la constancia, de la tolerancia, de la dedicación, del empeño, del poder continuar en una relación fabulosa de amor, de compromiso. Y no quiere decir que no haya conflictos, y no quiere decir que no haya enfrentamientos. Y muchos pacientes me dicen, no, es que cuando yo nunca vi discutir a mis padres, pues ellos estaban, tenían problemas, pero cuando tenían algún problema, se salían de la casa, se iban a tomar un café, ya regresaban bien, o se encerraban en su cuarto y hablaban, dicen, no oíamos que gritaran ni nada, y lo resolvían. Pues qué amorosos, ¿no? Porque el conflicto va a estar presente. Nunca vas a tener a la pareja ideal, a la pareja perfecta. Vas a tener, pues, lo que puedes, ¿no? Lo que puedes como pareja. Y entonces, lo que encontraste, lo que viste, lo que lo que logró tu historia superar para que pudiera llegar a una situación diferente. Pero eso nos lleva a entender que la relación de pareja tiene que estar sólida, basada en valores, en el respeto, en el amor, en el cariño, en el compromiso, en la solidaridad. Y cualquier situación que uno vaya viviendo, pues nos debe de llevar a una situación diferente. Nos debe de llevar a la solidez, que ese problema y ese conflicto sea justamente lo que solidifica a la pareja, lo que la hace más fuerte, no lo que la debilita, sino que en unión, en común unión, esa pareja logre estar bien, logre estar presente, logre estar en esa relación y logre realmente caminar por un camino de unidad, superando los obstáculos, barreras, problemas y conflictos que se van presentando. Ante los problemas, el divorcio. Ya saco mi llave, abro la puerta y me bajo. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Pensamos que esa es la salida fácil. No nos damos cuenta de que entramos en un conflicto mayor, en un conflicto mucho más difícil. Porque además la mujer le cuesta mucho más trabajo volver a establecer una relación con otra persona. No termina la relación con el otro y sigue unida emocionalmente con él, aunque ya esté firmado el divorcio, aunque ya estén separados legalmente, la separación energético-emocional sigue vinculada. Esa es una situación. Luego, por el otro lado, el hombre pues empieza a tener relaciones con otras mujeres. Hay muchísimas mujeres solas, entonces rápidamente llegan y él pues rápidamente se deja querer, pero no se da cuenta que está entrando en compromisos con otras personas y en expectativas que tiene que cumplir, y que cuando no las cumple, pues vienen más frustraciones, más relaciones perdidas, más relaciones enfrentadas y conflictuadas, y entonces estamos en una situación mucho más compleja. Muchas mujeres tienen que hacer un divorcio emocional para poder desocupar el lugar y poder abrir el camino hacia relaciones nuevas, hacia nuevos vínculos. Pero eso no es fácil, eso lleva años. Años, sí, años. Y el hombre, pues depende cómo le haya ido, pues fácilmente puede encontrar a alguien, aparentemente, pero en esa facilidad, pues puede repetir los esquemas con los que ya vivió anteriormente. Entonces, bueno, todo esto pues son puntos que hay que tomar en cuenta en la relación de pareja. Si hubiera valores, si estuviéramos sólidamente constituidos, pues la situación sería diferente. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí para continuar con el programa del día de hoy, en donde estamos trabajando el tema de los salmos para mejorar las relaciones de pareja. Ya trabajamos el Salmo 46 para sacar el odio de la pareja y hacer la paz, el 95 para pedir perdón por los errores cometidos, y ahora vamos con el 111 para aumentar los que te quieren, para que aumenten los que te quieren. Esta parte de perdonar los errores cometidos, pues son justamente aquellos temas en los que de alguna manera pues no podemos perdonar, ¿no? Me fue infiel y no lo perdono, me fue infiel y no la perdono, me mintió, ¿no? Cuando pues la posibilidad de la infidelidad o del error está en ambos lados, entonces pues necesitamos tomar en cuenta eso para que desde ahí, desde la empatía, pues podamos cambiar. Pero pensamos que el otro es el que se equivoca y nosotros no. Pero bueno, eso lo trabajamos en el corte anterior. Vamos al 111, que es para que aumenten los que te quieren. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos en el Salmo 111. Nos dice: alabanza por las obras del Señor. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón. En la reunión de los justos, en la asamblea, grandes son las obras del Señor, ponderadas por quienes las aprecian. Su actuación es magnífica y espléndida. Su justicia dura por siempre. Dejó un memorial de sus proezas. Dejó un memorial de sus proezas. El Señor es bondadoso y compasivo. Dio el alimento a sus fieles, acordándose siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la eficacia de sus obras, dándoles la heredad de los paganos. Sus obras son verdad y justicia, todos sus preceptos fiables, valiosos por siempre jamás, se han de cumplir fiel y correctamente. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es santo y temible. Su nombre, principio de la sabiduría, es respetar al Señor. Son inteligentes los que lo practican. La alabanza del Señor permanezca para siempre. Dice: himno acróstico de alabanza, la explicación que viene aquí en este libro, en esta versión. Himno acróstico de alabanza a la acción de gracias. Sigue el cuerpo del himno, que finaliza con una máxima sapiencial. El poeta insiste en las obras del Señor, cuya grandeza se esfuerza en dimensionar. Su intención es proclamarlas ante la comunidad unida. Las obras son ponderadas, esplendorosas, majestuosas, duraderas. Son una manifestación del amor compasivo de Dios y por ello un memorial que nos remite a ese amor. El don de la tierra, el alimento diario, los preceptos, el rescate del pueblo y la ratificación de la alianza son obras concretas de Dios. Todas ellas suscitan la alabanza y conducen al reconocimiento del nombre divino. Lucas cita el versículo 9c en el Magnificat y el versículo 9a en el Benedictus. Alabar a Dios por todo es palabra última de la creación. El aleluya final, al que unimos nuestra voz cuando oramos por este salmo. La alabanza del Señor permanezca para siempre. pues nos enfrentamos nuevamente a un salmo en el que, pues, lo que buscamos es alabar a Dios con la finalidad de que aumenten las personas que nos aman, que nos quieren, y en ese aumento de las personas que nos aman y que nos quieren, pues está precisamente las personas que, pues, buscamos que sean nuestra familia y que, pues, queremos que nos amen y que nos quieran. Muchas veces los que más nos odian, pues, es nuestra pareja. Y al contrario, en vez de sentir que podemos vivir una experiencia agradable con nuestra pareja, pues estamos en un infierno. Siempre pongo como ejemplo esta película de la Guerra de los Roses, una pareja que inician pues teniendo conflictos pequeños y conforme va avanzando la película pues terminan casi matándose, destruyendo su casa, una casa muy bella en Beverly Hills, ahí en Estados Unidos, y que al final pues termina completamente destruida por el conflicto de pareja. Ellos no tenían hijos, según recuerdo, pero pues la relación de pareja se destruye. Y eso es lo que pasa, que vamos teniendo heridas y heridas y heridas y terminamos pues completamente crucificados y sacrificados. El perdón es un elemento fundamental en el proceso. Y en la medida en que nosotros podemos perdonar y ser perdonados, en esa medida podemos avanzar hacia niveles superiores de conciencia, hacia niveles mucho más libres, mucho más concretos, con mayor libertad, con mayor amor, y eso nos va a permitir que vayamos hacia un nivel de vida distinto y diferente. Pero lo más importante es que nosotros podamos integrarnos a una relación de pareja mucho más concreta, más sólida, más basada en valores, más basada en el amor incondicional, y que podamos generar ese cariño, ese amor, esa relación en donde hay solidaridad, hay amor, hay comprensión, hay apoyo. Hay que estar atento a las señales, hay que estar atento a los momentos en los que aparecen pues desviaciones en la relación, porque muchas veces abandonamos, entramos en la rutina, en el día a día, en lo que nos pasa siempre, pero no entramos en un proceso de reflexión de lo que está sucediendo y de cuál es el origen del problema, qué es lo que realmente está pasando. Cuando ya queremos solucionar el problema es porque ya hay una pareja fuera de uno de los dos lados, es porque ya tenemos un momento en el que no nos sentimos bien con la otra persona y entonces empezamos a vivir en un esquema de enfrentamiento y pues lejos de querernos nos odiamos. Nos ignoramos, nos agredimos y eso pues no es agradable. Primero porque pues el otro se siente mal, los dos, ambos miembros se sienten mal de tener una relación de pareja así y entonces pues sienten que no es lo adecuado, que no es lo correcto. Y por el otro lado, los hijos ven ese ejemplo y eso es lo que ven en la pareja. Hoy hay muchos jóvenes que no se casan, que no tienen novia, que no tienen relaciones, que viven solos y que su perspectiva de vida es vivir solos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, empiezan ellos a conceptualizar matrimonio, conflicto, problemas, enfrentamiento, divorcio y pleitos. Ese es su concepto. Entonces, ¿qué hacen? No, pues yo paso. Si eso es casarse, pues ¿para qué se casa uno si va a tener tantos problemas? Mejor me quedo solo. Y entonces ahí es en donde empiezan a aventurarse hacia vivir la vida solos. Y pues de repente ves gente que tiene 50 años y que nunca se casó y que nunca tuvo una relación de pareja sólida y que nunca estructuró, ¿no? Y que nunca generó una relación adecuada con la otra persona, sino que se quedó solo, sola. ¿Por qué? Pues porque vivió una relación con sus padres tan conflictiva que finalmente decidió mejor quedarse solo. La opción de quedarse solo era mejor que tener una relación en donde hubiera un conflicto del tamaño del conflicto de sus padres. Entonces, tenemos que ir entendiendo que la relación de pareja, cuando tú decides casarte con una persona, es una decisión muy importante. Muy importante porque es la decisión por el resto de tu vida. No se debe de tomar a la ligera. No se debe tomar con la puerta del divorcio al lado, con la llave en la mano. No, se debe tomar con la responsabilidad de que el matrimonio es un proyecto de largo plazo. Y que ese proyecto de largo plazo va a ir creciendo, va a ir estructurando y va a ir solidificando una pareja y una familia. Y ambas tienen que ir de la mano. Y la pareja debe de pasar por cambiar del tiempo que tenían para ellos al tiempo en donde los hijos entran, en donde los hijos están presentes, en donde las personas van a estar ahí invadidos en su espacio por unos hijos. Y esto no quiere decir que van a tener la posibilidad de abandonarse como pareja, sino al contrario, que esos hijos van a consolidar a su pareja, que la sexualidad se tiene que hablar, que la genitalidad se tiene que hablar, que los conflictos se tienen que hablar, que necesitamos avanzar. Ojalá y la pareja que escogimos tenga el mismo temperamento sexual que nosotros, pero si no, pues necesitamos llegar a acuerdos en ese sentido. Hay hombres o mujeres sexualmente muy, muy activos, y hay hombres y mujeres que sexualmente son completamente pasivos, no les gusta, no les llama la atención. Entonces, si se casa una pareja así con alguien exageradamente activo y alguien exageradamente pasivo, pues va a haber problema, porque finalmente esa necesidad se va a buscar afuera, la satisfacción de esa necesidad se va a buscar afuera. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso, de que estamos en una relación y de que esa relación, los temas y los tópicos que se necesitan arreglar, se tienen que arreglar en el diálogo, en la comprensión, en el amor. No en el enfrentamiento, no en la lucha, no en el poder, no en el aislamiento, sino en el amor. Ese es lo primero que tenemos que entender. Segundo, que lo que construyan será una construcción a largo plazo, que es la base, la pareja es la base de la familia, es el lugar en el que los hijos van a crecer y que por lo tanto esos padres necesitan ser el ejemplo para esos hijos. Y vamos a ir avanzando en esa relación y se tienen que tomar acuerdos. No es una lucha, no la lucha de poder de la pareja se va a reflejar en la lucha de poder de educación a los hijos. Y entonces uno dice verde y el otro dice blanco y pues el hijo se va con el que más le conviene, el que le da más dinero, el que le da más libertad, el que le da más cariño, más facilidades, ¿no? Entonces lo primero es pues darnos cuenta que necesitamos hablar, tomar acuerdos sobre la educación de los hijos y ser congruentes. Lo que les pedimos a ellos es lo que nosotros somos capaces de dar. Y luego, aparte de que es lo que nosotros somos capaces de dar, pues necesitamos ser exactamente acordes el padre y la madre. Que si el hijo le pregunta a la mamá, lo que la mamá diga es reforzado por el padre. Que lo que el padre diga es reforzado por la madre. Y eso es comunicación en la pareja. No les podemos mostrar a los hijos nuestra lucha de poder. No les podemos mostrar nuestro enfrentamiento para que ellos se aprovechen de él. Entonces necesitamos hablar con ellos para que ellos puedan tener ese espacio de coherencia, de congruencia entre padres e hijos. Luego la relación pues va a inician solos y terminan solos. Al final el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van, pues les da a los padres la recuperación de su espacio de pareja. Pero si durante esos 20 y tantos años estuvieron enfrentados, al final se quedan dos enemigos. ¿Por qué? Porque nunca hablaron, porque nunca se amaron, porque nunca construyeron y respetaron la relación de pareja, nunca la fueron incrementando, enriqueciendo, y entonces cuando se vuelven a quedar solos, pues, destrucción. A veces se quedan por necesidades ya fisiológicas, porque ya no pueden estar solos, pero no realmente porque estén enamorados. Entonces el trabajo de construcción de la relación tiene que ser constante. No solamente es el noviazgo, no solamente es la sexualidad, es muchas cosas más. Es integración, es solidez, es responsabilidad, es superación de conflictos y problemas, es amor incondicional. Si produce o no produce, si tiene un cuerpo bello o no, si me guisa bien o no me guisa bien, si es ordenado o no, o sea, todo, de alguna manera, pues es ese amor que tiene que estar presente y que tiene que estar dando la posibilidad de vivir una vida distinta y diferente, una vida de amor, una vida de solidez, una vida de trabajo mutuo. Muchas veces la pareja necesita pues un espacio terapéutico, una terapia de pareja donde pues se pueda hablar y se pueda platicar sobre temas que no nos estamos dando cuenta. La pareja a lo largo de los años va entrando en vicios. En vicios de relación muy fuertes que van generando conflictos. Entonces, la pareja muchas veces pues necesita acudir a terapia, en donde el terapeuta pues le va a ayudar a que tome conciencia de la situación que está viviendo. Una vez que tiene conciencia de la situación que vive, en ese momento pues va a estar presente y consciente de lo que necesita hacer para esa persona, de lo que necesita esa persona para que se dé cuenta de qué es lo que está pasando en el interior de la pareja. Y entonces se empieza a transformar, entonces se empieza a crecer y empieza a modificar la situación que está viviendo. Empieza a darse cuenta de que las cosas son diferentes, de que no es la misma perspectiva que se está viendo, de que no son las cosas como se están viviendo. Y entonces empiezan a darse cuenta de que puede haber una posibilidad de abrirse hacia nuevas relaciones, hacia nuevas condiciones en esa relación de pareja. Y de ahí se puede rescatar el matrimonio. Muchas veces, pues una de las dos personas ya no quiere avanzar y prefiere terminar la relación. Y cuando es así, pues hay que negociar esa relación, esa terminación. Hay que hacer el divorcio legal, pero también hay que hacer el divorcio energético. Las auras se vinculan en una pareja y los chakras se unen. Cuando viene un divorcio, las auras unidas se resquebrajan, se quiebran. Al separarse, cada quien se queda con vaciamientos, con espacios, con huecos, con hoyos en su aura, por donde hay un vaciamiento energético. Y entonces eso le va llevando a que empiece a generar un conflicto en la relación de pareja, un conflicto en los esquemas de avance. Entonces se necesita que vayamos clarificando esta relación y nos vayamos abriendo a hacer cambios, a hacer comprensión y a empezar a establecer valores, a rescatar, ¿no?, los valores que se tenían, que es solidaridad, responsabilidad, respeto. El respeto se pierde. Entonces, el trabajo terapéutico va a la reconstrucción de esos valores que se perdieron en el camino. Entonces, nos va dando la posibilidad de comprender qué es lo que nos sucede y qué es lo que nos está, lo que estamos viviendo. Y de esta manera, pues caminar por un sendero diferente. Yo trato en la medida de lo posible con las parejas de rescatarlas, de que puedan establecer un vínculo de amor incondicional y que puedan avanzar. Pero a veces su lucha, su enfrentamiento va más allá. El amor incondicional se puede dar, pero lleva tiempo el poder dar, el poder lograrlo. Necesitamos desvincularnos, desconectarnos de la agresión, del enfrentamiento, de la lucha de poder, de aquello que nos está haciendo daño. Y al desvincularlo, ya podemos avanzar hacia el proceso de separación en amor. Y, o de rescate de la familia, de la pareja, cualquiera de los dos. Pero es un trabajo en el que el trabajo terapéutico lo que hace es hacer más suave, más sutil la separación y no de enfrentamiento, no de conflicto. Entonces, es importante que nosotros vayamos dándonos cuenta que la relación de pareja es la reproducción de nuestros esquemas primarios. En el caso de la mujer, de la relación con mamá o con papá, con el que haya tenido el carácter más fuerte. En el caso del hombre, de la relación con mamá. Y que esos esquemas de relación se reproducen en el esquema de pareja, esquema familiar. Y entonces, si ese esquema, si esa relación de familia fue buena, pues va a ser buena la relación de pareja. Pero si no fue buena, pues se va a ver afectado. Entonces, que se pueda modificar, que se pueda cambiar esa situación para que pueda haber una condición mejor en la relación de ambas partes. El cambiar los esquemas y el cambiar los modelos se puede hacer, pero es pues difícil, es lo más complicado, pero lleva tiempo. Esa es la finalidad de la terapia también, ir guiando en la modificación del esquema, de tal manera que la persona pueda vincularse de una manera distinta con su futuro y con su pareja y con su familia, no desde el esquema familiar infantil primario, sino desde el esquema de avance hacia la relación con los demás. Muchos inclusive he oído personas que hablan del complejo de Edipo como algo que le pasa a algunos. No, nos pasa a todos. Todos nos enamoramos cuando tenemos 4 años de papá o de mamá. Y eso lo vinculamos con nuestra pareja. Ahí reproducimos. Y si la relación con papá o con mamá fue buena, pues acá va a ser buena la relación. Pero si fue mala, va a ser mala. Eso lo tenemos que sanar. De tal forma que no desquitemos lo que vivimos en la infancia con nuestra pareja y echemos a perder nuestro futuro, nuestra vida, y sobre todo que no vivamos con la puerta del divorcio al lado y con la llave en la mano, sino que vivamos con la puerta del futuro unidos hasta el final, para que de esa manera podamos tener un vínculo amoroso, para que podamos vivir una experiencia buena, y esa experiencia buena nos pueda llevar hacia un vínculo más solidario y más completo, y eso nos permita vivir mejor, nos permita entender que el futuro es en unión con mi pareja y es hasta que la muerte nos separe, y que eso se consolide y se establezca, y que eso vincule a la pareja y le dé solidez y fortaleza para que nada la destruya. Ni los hijos, ni los problemas, ni la infidelidad, ni el problema económico, ni el desempleo, nada. Sino que se vaya avanzando hacia niveles superiores de conciencia en el vínculo y en la relación de pareja. Que estas parejas sean cada vez más sólidas y que puedan entender que el trabajo de una relación es un trabajo de construcción. Que los problemas son los retos que la pareja tiene que superar para que pueda avanzar y para que pueda consolidar una pareja más sólida, más fuerte. Que no viva en el pasado y, ay, pues aquí me quedo, pero no se me va a olvidar el día que me pusiste el cuerno. No, simplemente vamos limpiando eso y vamos avanzando.
¿no? Vamos avanzando hacia nuevos niveles de relación, hacia nuevos esquemas de relación. Pues muy bien, queridos amigos, llegamos al final de este tercer bloque del programa del día de hoy. Vamos a un corte y regresamos para continuar con nuestro cuarto bloque y la meditación de este programa. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy, en el que vamos a realizar nuestra tradicional meditación de cada 8 días. Espero que en esta ocasión que estamos trabajando con la unión de pareja, pues les sea de utilidad para mejorar las relaciones con su pareja. Así es que, pues adelante, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Inhala, exhala. Ubícate en un bosque, un lugar lleno de árboles. Se oye el sonido de una cascada a lo lejos. Y tú te encuentras caminando por un sendero dentro del bosque. Se oyen los pasos de tu pareja que viene caminando por otro sendero. Y se encuentran en algún lugar del universo. ¿Tú estás ahí? Frente a frente con él o con ella. Y viviendo una experiencia muy importante. Recordando y reconociendo el por qué elegiste a esa persona. Cuando en algún momento solamente veías sus virtudes, sus cualidades, y cancelabas sus defectos. Los ignorabas, no los veías o no los conocías, pero finalmente allí estaban. Hoy la reconoces, lo reconoces en su totalidad, pero sus defectos pesan más que sus virtudes. Así como solamente al principio veías sus virtudes, hoy solamente ves sus defectos. Primero haz un análisis objetivo de la situación. Ve si la persona realmente es una persona tan mala. Si sus defectos realmente son tan despiadados que no puedan ser perdonados. O si estás con una persona normal que tiene cualidades y defectos, y esos defectos tú los estás engrandeciendo, magnificando, porque es un poco impuntual, porque es un poco flojo o floja, porque es un poco desordenada o desordenado, pero realmente no estás casada, casado con un delincuente, una delincuente, con alguien que trafique con drogas, con alguien que venda pornografía o cosas de ese tamaño, de esa gravedad. Las cosas son mucho más simples. Sus defectos no son realmente una gran cantidad de defectos, ni tienen el tamaño que les estás dando. Tú sientes que esas cosas que ves en ella o en él son demasiado grandes, imperdonables. Pero en realidad, ¿no te has visto en un espejo? ¿No puedes ver que tú también tienes defectos? Y que tampoco son defectos tan graves como para no permitir que esa persona viva a tu lado. ¿Estás haciendo un juicio desde una posición de perfección? ¿O estás haciendo realmente un juicio objetivo? ¿Qué es lo que no toleras de esa persona? ¿Y qué tiene que ver con tu historia y tu pasado? ¿Su infidelidad es la infidelidad de tu padre? ¿Su irresponsabilidad es la irresponsabilidad de tu madre? ¿A quién corresponde en esas características o defectos que hoy tiene él y que alguien más los tuvo en tu historia? ¿De quién te estás divorciando? ¿De tu pareja? ¿O de tus padres, o de tus hermanos? ¿A quién es a quien no soportas a tu lado? Como no te puedes divorciar de tus padres o de tus hermanos, te divorcias de tu pareja. Pero recordemos cuando se juraron amor eterno, cuando decidieron vivir juntos, cuando decidieron casarse frente a un altar, casarse frente a un juez o simplemente vivir en unión libre. Pero en ese momento firmaron un compromiso de sangre. El unir sus vidas con su historia y su pasado, con sus virtudes y defectos, para formar una familia. Ese compromiso es irrenunciable. Hoy nos casamos fácilmente con la puerta del divorcio al lado y la llave en la mano, creyendo que si las cosas no funcionan, nos debemos bajar del barco y renunciar a ese proyecto. Pero lo que no sabemos es que eso nos va a llevar a una condición todavía más complicada. Una condición en la cual estamos inmersos en un conflicto. ¿Realmente en tu corazón ha dejado de haber amor por ella o por él? ¿Realmente lo has dejado de amar? Y si realmente lo amas todavía, ese amor no te hace capaz de poder tolerar sus defectos, ensalzar sus virtudes y avanzar en ese proyecto en el cual te comprometiste. Terminar con la relación va a destruir lo más valioso que puedes construir en tu vida, tu familia, tu familia, tu familia. La familia es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Ni la casa, ni el terreno, ni el coche, ni la camioneta. Nada es tan importante como la familia. Porque al unir a esas dos personas, se conformó una unidad. Y esa unidad se solidifica ante Dios. Cuando esa unidad se quiebra, se resquebraja, se rompe con un divorcio, lo único que pasa es que hay un vaciamiento energético de ambos y su vida nunca más vuelve a ser la misma. Cargarán el resto de sus días con la pesada lápida del divorcio, con haber abandonado la relación de pareja que tenían. Y ahí vas hacia adelante. Y te das cuenta de que estás ante un grave peligro. Porque no solamente estás perdiendo esa unidad en la cual tú te inmiscuiste cuando decidiste vivir con esa pareja, sino que además estás destruyendo el núcleo formativo de tus hijos. Imagínate que el cascarón es la pareja y tus hijos son el embrión que está dentro, el huevo, la clara y el huevo que está dentro. Al momento en que el cascarón se revienta, esa clara y ese huevo se echan a perder. No hay forma de que continúen con vida, porque lo que les daba vida era aquello que los contenía y que era el cascarón. Ahora, eso que los contiene se ha perdido. Ya no está ahí presente. Ya no tiene esa unidad con la que va a vivir. Y esos hijos se sienten culpables, abandonados, tristes, deprimidos, desesperados y empiezan a buscar una huida. En el mal comportamiento, en el bajo rendimiento escolar o inclusive en las drogas. esos brazos de esos niños que te abrazaban, esa espera de esa familia, esa convivencia en vacaciones, esa convivencia familiar, esos proyectos juntos, todos se van perdiendo, todos se van hundiendo. Todos van dejando de existir. Y entonces te sientes perdido. Más adelante y con el paso del tiempo retomarás tus pedazos. Tratarás de reconstruir tu propio huevo, tu propio cascarón, para tratar de repararlo y cerrarlo. Y si tienes suerte, encontrarás otro cascarón roto, quebrado, al cual unirte, pero con el cual ya nunca quedarás completamente unido, porque sus historias de resquebrajamiento estarán siempre presentes. Quedará un espacio parchado y maltrecho en el cual vivirás. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo decidiste destruir tu vida? ¿Realmente estás consciente del paso que estás dando? ¿De que estás en un proceso de destrucción? ¿De que aquello que has construido durante 5, 10, 15, 20 años, estás por tirarlo a la basura y destruirlo? Y finalmente, no estás construyendo. Estás destruyendo. Y la reconstrucción te llevará muchos años, mínimo 7, que es el proceso en el que estarás un poco más estable para salir adelante. Tus hijos no te volverán a ver igual. Serás la madre o el padre divorciado. Guardarán siempre una tristeza profunda en su corazón, porque aquello que era su familia se perdió. Ahora ellos sienten que ya no hay estructura, que ya no hay nada que los contenga, y que lejos de poder estar dentro de un núcleo familiar con un padre y una madre, a partir de ahora estarán divididos entre un padre ausente y una madre presente a medias, viviendo su propia tristeza y teniendo que asumir la responsabilidad económica que muchas veces el hombre desde fuera no es capaz de poder continuar sosteniendo. Siempre se presentan ante la vida como pareja, como familia, y a partir de hoy dejarán de hacerlo. Avanza la imagen y ve cómo te resquebrajas. Imagínate que estás unido, unida a él, y ve cómo esa imagen se rompe, se revienta, desaparece. Y eso que los unía se ha quebrado. Observa el corazón tuyo y el de él o ella, y date cuenta cómo se encuentra quebrado, roto, triste, lleno de espinas, lleno de llagas y cicatrices. Tu rostro es deprimido y caminas con la espalda gacha, encorvada, encorvado, sintiendo que hay un fracaso en tu vida. Y es el fracaso más importante. No te corrieron del trabajo, no reprobaste una materia. Fracturaste tu familia, fracturaste tu pareja, Fracturaste aquella empresa en la cual te comprometiste hace muchos años para formar una pareja y una familia, para unirte a esa persona en amor. Y ese amor se perdió y se convirtió en odio, tan grande o más del amor que en algún momento le tuviste. Y ese odio destruye, aniquila y enriquece solamente las bajas pasiones que vendrán como consecuencia. Si aún no te divorcias, estás con la oportunidad de poder evitar cometer el más grande error de toda tu vida, que es fracturar tu familia. Estás a tiempo de rescatar. Es mejor enfrentar un proceso de sanación de los estilos, de las causas que están causando el problema y superarlo como pareja para poder avanzar juntos el resto de su vida. A vivir la experiencia de la fractura del núcleo familiar y del núcleo de pareja. Pero es una decisión que solamente tú podrás tomar. Dale las gracias al universo por haberte mostrado estos caminos que se te pueden presentar y haberte permitido reflexionar sobre tu decisión. A tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso. Agradeceles a todos ellos por haberte permitido darte cuenta de que lo más valioso es la familia y de que esa persona con quien tú decidiste acompañarte en la vida es tu esposa o tu esposo. Y eso nunca se pierde. Eso avanza. Eso crece. Hay tres caminos enfrente de ustedes. Un camino por el más ancho por el que pueden avanzar juntos. Y dos caminos, uno a la derecha y uno a la izquierda, por el que cada uno de ustedes puede continuar solos. Tomar en este momento la decisión de romper e irse cada quien por su lado, o de avanzar y continuar en esa aventura de familia que algún día decidieron tener. Es tu decisión. Reduce este espacio meditativo a un espacio de 2 metros, a una esfera de 2 metros de diámetro, y quédate con esa reflexión. Esta noche medita, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Fracturarla o enriquecerla? Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su utilidad y que les permita reflexionar sobre la decisión que están tomando para que sea una decisión realmente en luz, en amor y en bendiciones. Recordemos que el amor de Dios es el amor incondicional y que el amor incondicional no ve defectos, solamente ama. Y le da fortaleza a una persona, a una relación. Que sea esa la base de tu decisión. Nos vemos la próxima semana con un programa más de La Casa de la Virgen Radio, con otros 3 salmos que analizaremos y que nos dará la posibilidad, pues, de guiarnos por estos caminos de la vida y de la luz. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.